Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6 y vamos a leer del versículo 5 al 9. Nos habíamos quedado la semana pasada en que los hijos y los padres creyentes, recuerden, esta epístola, esta carta, está específicamente a los creyentes, para nosotros. Entonces, aquí está hablándole a los empleados, a los jefes, a los dueños, a los supervisores creyentes, y es la manera como ellos deberían de caminar, como nosotros deberíamos de caminar como empleados o como jefes que seamos. La semana pasada vimos los hijos y los padres creyentes. El punto era que los dos tenían que obedecer. Los papás obedecen a sus papás y también a Dios. Los hijos obedecen a sus papás y también a Dios. Entonces el punto es que deberían de obedecer los papás y los hijos y deberían caminar bajo la autoridad de Dios. Y hoy es algo similar, pero ahora el punto, Pablo continúa y sigue escribiendo a los creyentes de ese tema que es un poco complicado, por lo menos fue en este país por muchos años, y todavía hay todavía raíces de la discriminación, de por el hecho de que este país fue establecido a través de la esclavitud y a través de, sí, principios bíblicos, pero era algo que se tenía que usar porque eran los tiempos, así era como todo el mundo se vivía en aquellos tiempos. Uno puede decir, bueno, es que la esclavitud es un problema de ciertas cosas, o los problemas con los empleados y los trabajadores es un problema de dinero, porque si pagaran más dinero, entonces todo estuviera bien. O si les dieran lo suficiente para poder comer, todo estuviera bien en el mundo. Y como lo que estaba hablando ahorita en Camboya, en Tailandia, incluso en China, todos los trabajos se están yendo para allá. ¿Por qué? Porque allá pagan bien barato. Bien barato, la mano de obra es bien barata. Entonces las compañías aquí ya no pueden competir. ¿Por qué? Porque nosotros, los consumidores, queremos camisas que cuesten a $10. Y suponemos que deben de costar, por ejemplo, unos $20, no las pagamos porque las queremos más baratas. Y los dueños, para poder ellos hacer su dinero, van a otros lugares donde pueden pagar, no sé, $1 por la camisa. Entonces el distribuidor o la persona que lo trae gana otro dólar, $2. El que lo vende o el que lo distribuye gana otros $2. Entonces quiere decir que al final de cuentas el dueño no va a ganar toda la cantidad. Cada quien agarra un pedacito de como se dice, del pie, del pastel, ¿no? Y todos agarran una parte. Entonces uno dice, wow, miren, se quieren hacer más ricos. Y sí, en realidad, el problema es económico. Pero saben, aparte de todo eso, el problema central es espiritualidad. Si todos, pónganse a pensar, si todos los jefes fueran creyentes y los empleados fueran creyentes, cristianos, sometidos totalmente a la voluntad de Dios, todo esto de se terminaría porque el problema, sí, no de los pueblos no es el hambre, no es la pobreza. Eso es un resultado de la situación, en realidad, cómo vive el ser humano en esas ciudades, en esos lugares, en esos pueblos, en esos barrios. El pecado que los lleva a tomar, que los lleva a hacer, bueno, pues todos sabemos, ¿no? De dónde el Señor nos sacó. Entonces el problema aquí, vemos que es un problema simplemente espiritual. Y cuando la persona se entrega totalmente al Señor y vive una vida que le agrade al Señor, en obediencia a Dios, entonces todo cambia. Toda la perspectiva cambia. Y yo he hablado con muchas personas que, pues, mi propia vida, cuando uno está trabajando sin Dios en su vida, uno tiene una perspectiva totalmente diferente a lo que Dios tiene para uno. Y cuando es así, entonces ese es el pecado que me lleva a mí a hacerme más rico, querer más dinero, abusar de las otras personas, porque pues me vale, aquí el más listo es el que tiene más dinero, o el que tiene más poder es el que tiene más dinero, el que tiene más dinero puede hacer más dinero. Que se friegue, pues, ¿por qué no fue trabajador? ¿O por qué no hizo lo que tuvo que hacer? Es que es flojo, y empezamos a poner todas excusas. Entonces, al final de cuentas, el problema es un problema espiritual. En los lugares donde hay mucha pobreza, es espiritual. Los que están en poder abusan, pecan en contra de su mismo pueblo, roban. Entonces, y eso lo vemos en todos nuestros países. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Pero al final, cuando un creyente, cuando una persona le sirve a Cristo en realidad, fíjense lo que dice Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar la gracia a los oyentes. Si todos viviéramos bajo eso, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, de nuestros labios, y que sea para edificar. Estoy hablándole a un jefe que es patán, que es feo con sus empleados. Si el jefe usara esas palabras para edificar, imagínense cómo fueran las cosas. Si el mismo empleado, ¡ay, viene el viejo! ¡Mire! Ay. Si fuera, ¡oh, ahí viene nuestro, la persona que nos da trabajo! Y todo fuera diferente. Entonces, ese es el tema, ese es el contexto. Vamos a leer a Efesios capítulo 6, versículo 5 en adelante. Dice, siervos, dice, obedecer a vuestros amos. A vuestros amos terrenales con temor y temblor. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor. Sea siervo o sea libre, o sea, sea esclavo o no sea esclavo. Versículo 9. Y vosotros, amos, o dueños, o jefes de trabajo, o supervisores, o managers, dice, haced con ello lo mismo. O sea, lo mismo que vamos a aprender que Dios nos está diciendo como esclavos, cómo debemos comportarnos, cómo debemos caminar en obediencia. Dice, a ustedes, dueños, jefes, hagan con ellos, o sea, con sus empleados, lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, o sea, que es el Señor de ustedes, trabajadores, y de nosotros los jefes, dice que es el mismo y está en los cielos. Y para que en él, o sea, en él no hay acepción de personas. Quiere decir que todos son iguales. El jefe, Dios lo ve igual como al trabajador más humilde, más el que hace... El menos indicado, que uno dice, wow, él es el presidente de la compañía y él es el más bajo. Dios, para Dios no hay excepción de personas. Él a todos nos ve igual. Igual que a los creyentes. Él no ve a Billy Graham, a un Alberto Motesi, a esos siervos que Dios ha levantado grandemente. Simplemente no los ve superiores. A todos nos ve iguales. Si yo a veces vengo a la iglesia, a veces no vengo, estoy luchando con... tal vez con un pecado que todavía no se lo he entregado al Señor, sigo ahí, pero ya he recibido al Señor. El Señor me ve igual que a una persona entregada totalmente al Señor. Eso es increíble. Y nosotros no somos así con nuestros hijos. Si el hijo se está portando mal y hoy en la mañana se portó mal y me hizo un berrinche, ay, me va a dar un tiempito para que se me olvide. Ya tal vez para la hora de comida ya se me olvidó, pero seguimos con eso. Dios no es así con nosotros. Eso es lo más bonito de todo esto, ¿no? Entonces... en las iglesias, en aquellos tiempos, había muchos, muchos esclavos. Y estamos hablando de esclavos que sus dueños eran gente con poder, gente que tenía lo suficiente como para poder comprar y vender esclavos. Entonces, era algo que era muy común. Se dice que en aquellos tiempos, en esa época donde Pablo está escribiendo esta epístola, dice que había más de 6 millones de esclavos en el Imperio Romano. Imagínense, o sea, era una cantidad grandísima. Y era simplemente algo que era muy común. O sea, la gente que tenía tierras, ellos tenían sus esclavos en la casa, tenían sus maestros para sus niños, tenían algunos hasta tenían sus doctores, pero también tenían sirvientes. También tenían sirvientes y tenían lo más bajo, que era para trabajar en los campos, para hacer el trabajo más difícil. Pero la mayoría de esos esclavos eran tratados brutalmente. O sea, de una manera así como vemos las películas. ¿Quién vio Roots? Ese tipo estamos hablando. Pablo les está hablando, el Señor nos está hablando a ese tipo de esclavos. El Señor nos está hablando al tipo de trabajadores, nosotros que tenemos un jefe que nos trata mal, que de repente hacemos lo mejor que podamos y nos esforzamos y nos esmeramos y hacemos lo mejor que podamos y nunca podemos hacer lo suficiente para que diga, man, qué buen trabajo hiciste. Wow, gracias por trabajar tan tan duro en esto, o agradezco todo lo que haces por esta compañía. Tal vez nunca lo vamos a oír, pero ¿saben qué? Está bien, porque es precisamente lo que Dios quiere que nosotros, los que decimos, ay, ese trabajo, ay, cómo me tratan, ay, pobrecito de mí. En realidad no es nada. En realidad no es nada. Y vamos a ver por qué les digo que en realidad no es nada. Entonces aquí, pónganse para que puedan entender ese contexto de que le está hablando a este tipo de esclavos. Este tipo de esclavos ya habían, muchos de ellos se habían convertido al Señor. Ya estaban en iglesias así. Y aquí en una iglesia podía estar un esclavo que le daban sus azotes, que a lo mejor hasta quería escaparse de sus dueños, quería de alguna manera vengarse o verlos con, o lo tenían odio, tenían coraje, querían, de alguna manera estaban mal en el corazón con sus amos. O también había muchos dueños que abusaban a sus esclavos. Entonces, las personas que estaban leyendo esto era algo que en realidad era bien importante. Ahora, Pablo decía, esclavos, siervos, dice, no se rebelen a sus amos o a sus dueños. No se escapen, no se enojen con ellos. Más bien, sean obedientes. ¿Cómo ustedes creen que ellos lo podrían recibir? ¿O cómo nosotros lo podemos recibir si tenemos un jefe que es horrible? ¿O que nos tratan mal en el trabajo? ¿Que nos pagan lo que debemos de ganar? ¿O nos están estafando? ¿O nos pagan a veces? Yo creo que no a muchos de nosotros, porque aquí hay reglas. ¿Pero qué en nuestros países? Que la gente trabajan y a veces no les pagan, o siguen trabajando y no les pagan, y ay, te debo, y les pagan poquito, y teniendo dinero para pagar, abusando a la gente. Pues, una vez más, aquí en el Nuevo Testamento hay una carta que fue escrita a un hermano, a un hombre, a un entre comillas, a un dueño de esclavo. Y Pablo estaba escribiendo a Filemón. Filemón era una persona que tenía un esclavo, y su esclavo se llamaba Onésimo. No voy a hablar mucho de eso, pero es tan importante lo de la esclavitud, lo de obedecer a los amos y el tema que estamos tocando ahorita, que incluso hubo un libro totalmente que Pablo le está pidiendo, está abogando entre comillas por este Onésimo. Onésimo era un esclavo que Pablo conoció en la cárcel, y ahí se convirtió al Señor. Entonces él dice que es mi hijo espiritual. Entonces, de alguna manera, Pablo está simplemente hablando, está pidiendo ayuda por Onésimo. Entonces, voy a decir algunos, a citar algunos versículos donde se habla totalmente de este tema. Es 1 Corintios 7, versículo 21-22, Colosenses 3, 22, Colosenses 4, 1, Timoteo 6, 1 y 2, Tito, capítulo 2, versículo 9 y 10, y la primera de Pedro 2, 18 y 25. O sea que era un tema bien importante de esa época, y de alguna manera continúa siendo. Ahora, pónganse a pensar ustedes si la Biblia hablara, esclavos, no se sometan a sus dueños, los que los azotan. ¿Por qué? Porque eso no está bueno, y simplemente corran de ahí, escápense. ¿Ustedes creen que hubiera pasado los dueños de los esclavos, toda esa industria y los mismos gobernantes de Roma, o los que estuvieran en autoridad en aquellos tiempos? ¿Cerrarían las iglesias? ¿Quemarían la Biblia? ¿Hicieran todo tipo de cosas para que no sucediera lo que estaba haciendo? Pero no, aquí simplemente dice, esclavos, sométanse a sus amos. Quiere decir que yo como dueño digo, men, ve a la iglesia para que veas qué es lo que Dios tiene para ti, para que te sometas a mí. Y luego el esclavo puede decir, ay, estoy yendo a una iglesia. Dueño, vaya, venga a la iglesia para que usted escuche también. Porque también al dueño le conviene escuchar, porque dice, hey, trátalo bien. Entonces era algo bueno para los dos, y igual que es algo bueno para nosotros. Vamos a ver el versículo 5, dice, siervos, dice, obedeced a vuestros amos terrenales. Y luego después dice una palabra bien importante, dice, con temor y temblor. ¿Qué quiere decir con temor y temblor? Bueno, esto no significa trabajar con un temor que, ay, que ahí viene el jefe, ay, ahí viene el jefe, y a ponernos a trabajar. ¿Por qué? Porque nos va a ver, y si nos va a ver, nos va a dar un latigazo, nos va a regañar. O, aunque hay lugares que regañan, que uno no puede estar hablando porque ya dice, hey, ponte a trabajar. Yo nunca he estado en un lugar así, pero he escuchado. Pero he estado en lugares donde he tenido muchos jefes, como 6 jefes, y me están dando siempre, yo diría, me están dando mucha, se dice carrilla, ¿no? Carrilla, no sé si muchos me entienden qué es carrilla. Carrilla quiere decir que están fastidiando con lo mismo. Y les digo, ok, esto, lo que estoy haciendo, me voy a tomar tal vez una hora, pero si está antes, te lo entrego. Pues ya desde la media hora, ¿qué falta? Me están, ¿ya está? No, todavía no, falta más. Y otra vez, ¿ya está? Y de todos lados. Y cuando uno está ocupado, cuando a eso a uno le dice, ¡oh! Pues Dios, a esa persona, a mí, me está diciendo, obedece a tus superiores, a tus jefes. Obedécelos. ¿Por qué? Porque hay que obedecerlo con temor y temblor. Esto lo que significa simplemente es hacer un buen trabajo. Simplemente hacer un buen trabajo. Hacer un buen trabajo que sea responsablemente, no un trabajo irresponsable, no ser flojos, no estar ahí para que aprendan. Ahora me voy a tardar 2 horas y voy a decir que se descompuso mi computadora o que algo sucedió y no puedo terminarlo porque para que aprendan, para darles un escarmiento. No, eso no es estar sirviendo, eso no es estar obedeciendo con temor y temblor. Más bien es todo lo contrario, y eso ocurre. Lo mismo que puede ocurrir con los mismos dueños que le están diciendo, oh, ocupo ese trabajo, dámelo, lo hice en una hora, cuando en realidad tal vez a lo mejor tienen hasta 2 horas, pero dicen, pero yo lo necesito ya para que así se apuren, si no, no se van a apurar. También así no es la cosa. En Lucas capítulo 1 versículo 50 dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hablando del temor, de la reverencia a Dios, es de generación a generación. No nomás ahora lo voy a reverenciar y hoy porque es domingo. Entonces, entre semana ya voy y hago lo que tengo que hacer. Mi hijo me está viendo. Entonces, a mi hijo le estoy enseñando que, hey, nada más los domingos me pongo bien, o nada más cuando hay estudios bíblicos, pero ante la semana vivo de una manera. Y los hijos ven todo eso. Entonces, muchas veces vemos familias que están caminando así de cierta manera. ¿Por qué? Porque simplemente viven de esa manera. También 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7 dice, y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de nuestra peregrinación. O sea que tenemos que, no nomás es nada más los domingos, nada más cierto tiempo, nada más cuando ahí están nuestros jefes para que nos vean. No, es siempre. También Salmo 31:19 dice, cuán grande es tu bondad, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que te esperan o a los que esperan delante de ti, delante de tus hijos y de los hombres. Cuán grande es tu bondad que guardas para los que te temen. Hay que estar en ese sentir, ¿no? Trabajar con esa reverencia, con ese temor de Dios, de hacer un buen trabajo que es para Dios, no es para el hombre, no es para ese viejo, esa señora que cómo me trata. No, es para Dios. Versículo 5, continuando, dice, ¿cómo es que uno debe de obedecer? Pues ahí dice, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Cuando dice sencillez de corazón, fíjense lo que significa. Significa que es con propósito y atención concentrada. O sea, estar en lo que estás haciendo con honestidad y sin ninguna hipocresía ni así flojereando. Ay, al rato lo hago, acabo esto ya rápido. Yo a veces he entrado en eso. Digo, esto es fácil, lo hago. Entonces, digo, ahorita puedo relajarme un poquito aquí. Ahí me quedo, ahí me acabo de tomar mi café. Café. O sea, no está mal de eso, de darse un descanso. Pero ya si lo estoy haciendo con una actitud como que, ¿para qué? Entonces, ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque debe de ser diligentemente. Fíjense lo que dice, es con propósito y atención concentrada. El trabajador no debe pretender que está trabajando y estar ahí perdiendo el tiempo. O sea, ay, estoy bien trabajando, estoy ahí, pero me estoy haciendo el loco. Y yo trabajaba en lugares donde la gente así, nomás trabajaban los últimos 2 días del cierre del periódico. Y lo hacían bien el trabajo y todo, pero durante los otros 3 días ahí nomás flojereando y haciendo cosas. Y pues, y ahora veo y digo, man, tantas cosas que pudimos haber cambiado, pero no lo hicimos. Y al final de cuentas, yo me pongo a pensar, hey, está mal. El trabajador cristiano es un buen trabajador y quiere siempre hacer su mejor trabajo. ¿Por qué? Fíjense por qué, porque estamos trabajando para Cristo. No lo estamos haciendo para el hombre, estamos haciéndolo para Cristo. Y es algo que simplemente se nos olvida. Tenemos que ofrecer nuestro trabajo al Señor. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos que estar haciendo para Él. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, dice. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué tenemos que hacerlo como si es para Dios? Porque ahora Él es nuestro dueño. Él nos compró. Ahora pasamos a ser esclavos, entre comillas, de Cristo. Porque antes éramos esclavos ¿de quién? Del diablo, del pecado, de la carne. Éramos hijos de ira. Entonces ahora hemos sido comprados. Es como, ¿han visto las películas de aquellos tiempos que iban y ponían en la plaza ahí todos los esclavos y llegaba la gente? Y los veían, y si están musculosos, oh, yo quiero aquello, se les veían los dientes, les veían a ver si tenían alguna enfermedad, bien humillante, y compraban a esos esclavos, y nomás a los fuertes y los trabajadores, y o también a las mujeres, a los niños, y el Señor nos compró a todos, aunque no fuéramos fuertes, inteligentes, él compró, Él a todos nos compró. Entonces ahora le pertenecemos a Él. Es mucho mejor ser esclavos de Dios que ser esclavos de mis propias concupiscencias, mis propios pecados, o ser esclavo al pecado, o ser esclavo a Satanás. Es mejor servirle a Dios que servirle al diablo. Porque la Biblia bien claro, y sabemos que es bien claro, ¿a quién le estamos sirviendo? ¿O le vamos a servir a uno o al otro? ¿Al bien o al mal? ¿Al diablo o a Dios? Y es algo que nos confronta y dice, no, pues yo no sirvo a Dios. Entonces, ¿a quién estoy sirviendo? Ah, no, pues yo trato de servirle a Dios, pero yo sé que quiero encaminarme a servirle a Dios. Entonces, wow, entonces vamos por ese camino que es bueno. Otro punto, otra instrucción específica que nos dice, en versículo 6, dice que el trabajador o el empleado debe trabajar. Fíjense, debe trabajar no sirviendo al ojo, queriendo agradar al hombre. Muchos de nosotros podemos decir nombres de personas que así son. Y los conocemos, tal vez están en nuestros trabajos o estuvieron o los conocimos. Gente que nomás viene el jefe y son los que andan moviéndose y andan trabajando, haciendo todo y no paran. Y ahí están y nomás el jefe se va. Ya, y regresan a su tranquilidad con una paciencia. Y los que trabajan normalmente, que son trabajadores o llevan su ritmo, tal vez un poco más lento, pero siempre va de esa manera y no trata de demostrar. Eso es lo que está diciendo. Un cristiano no debe hacer eso. Oye, viene el jefe, ya ponernos a trabajar. A ver, muévanse ahí, rápido, rápido. ¿Por qué? Ya se va. Ya se fue, ya vamos a flojear. Eso lo hace la gente en el mundo. Eso lo quiere decir, no sirviendo al ojo como si quieren agradar a los hombres. El trabajador cristiano no debe trabajar solamente cuando lo están viendo. Porque ¿saben qué? Si nosotros ya somos esclavos de Dios, de Cristo, Él nos está viendo constantemente. Constantemente. Pónganse a pensar en estos momentos que están ahí flojeando, ahorita nadie me ve. Voy a echarle un sueñito. Yo lo siento porque a veces yo digo, ay, al cabo todavía tengo 15 minutos. Y me echo un sueñito. Faltan 5 minutos y todavía sigo, ay, todavía estoy. No estoy dormido más, estoy así haciéndome el flojo. Llego hasta que donde llega al minuto y ya ahora sí ya prendo la luz. Pero en mi de este me he pasado a veces unos 5 minutos estando consciente que me estoy pasando, pues digo, 5 minutos, ¿qué son 5 minutos? Y luego pienso, bueno, es que yo trabajo 9 horas y media y me pagan por 8. Eso soy yo, pienso de esa manera y digo, ¿qué son 5 minutos? Pero aquí me está diciendo, hey, no sirvas al ojo, como si quiera agradar al hombre. Para que, para que digan que no, es mi propio pecado que me hace hacer esas cosas. O trabajar nada más duramente cuando el jefe lo está viendo. O andan buscando quedar bien. Ahí en mi pueblo se dice que son bien barberos, lambiscones. Así que nada más andan así, son barberos, andan ahí. Así se dice lambiscones. Que andan nomás queriendo quedar bien. Queriendo quedar bien. Y ahí andan y son, ay, hacen esto, hacen aquello. ¿Por qué? Porque pues quieren quedar bien. Quieren quedar bien. ¿Saben qué es algo que deberíamos de pensar? Al final del día, ya cuando vamos a la casa, vamos manejando, pensar y decir, hoy le trabajé bien a Dios, le trabajé bien al Señor. El Señor en realidad estuvo contento con mi trabajo, porque Él todo lo dio. No es que el hombre, no, tal vez el jefe ni se paró todo el día. No se paró, pero al final de cuentas, Dios sí nos dio. Y ahí podemos decir, no, la ríe en esto, ay, hubiera hecho. Pero como no estaba el jefe, yo pude hacer lo que yo quise. Es nada más algo para pensarlo. Primero, en Juan, capítulo 12, versículo 43, dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Y cuántos de nosotros tal vez podemos caer en eso? Que más bien queremos que los hombres nos digan, wow, qué bien trabajo, mira cómo, ay, cómo eres fregón, mira qué bien haces las cosas, wow. Y es lo que en realidad nos mueve, es lo que nos hace lo que hacemos. También Proverbios 29, 25. Dice, el temor del hombre, fíjense, el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Dios, en Jehová, será exaltado. Será exaltado. Ahora, otro mandato, otra, saben que no les está dando los números, pero son simplemente seis instrucciones, mandatos que Dios nos está mandando. Ahorita vamos por el cuarto mandato. El primero es, hay que trabajar con temor y temblor. Ahí lo tienen en su boletín. La instrucción número dos es que el trabajador debe trabajar con sencillez de corazón como a Cristo. El tres es trabajar no sirviendo al ojo, queriendo agradar al hombre. Y el cuarto es trabajar como siervos de Cristo, como esclavos de Cristo, porque Él los compró, haciendo la voluntad de Dios de corazón. Ahí continuando con el versículo 6 dice, sino más bien siendo siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esa palabra de corazón es algo bien interesante. No es que uno ponga su corazón y diga, ay, es que yo siento, y algo muy espiritualizante. Simplemente está diciendo, hay que hacerlo con interés. Ese es el original, y esta es la idea que quiere decir el original. Quiere decir que hay que hacerlo con interés y energía. Interés y energía. Pónganse a pensar, hay que hacer las cosas con interés y energía. Esto es totalmente lo opuesto allá cuando uno cae en una rutina, y ay, otra vez lo mismo, ya el interés se muere, ay, tengo que hacer lo mismo. Uno se sienta y empieza a trabajar, ya la energía se le acaba, el interés por hacer la cosa lo mismo, ay, como que, y ahora, otra vez lo mismo, ya este trabajo ya me cansó, ya me enfadó, ya, como que se muere algo de por estar ahí en ese trabajo. Y dice, No, tienen que hacerlo de corazón, tienen que hacerlo con interés y energía. O sea que tenemos que trabajar así. Y yo les pregunto, ¿trabajamos así? Especialmente los domingos, los lunes. Los lunes que ya llegamos ahí al trabajo, ay, no, nadie, yo creo que los lunes. Yo creo que el único día que trabajamos así es el día que nos van a pagar, el viernes. Llegamos a trabajar con energía, con mucho interés. ¿Por qué? Porque, man, me van a pagar y estar viendo la hora, cuándo van a dar el cheque para ir al banco a hacer lo que uno tenga que hacer. ¿Se fijan? O sea, todos estamos en lo mismo. Todos estamos así. Pero en realidad, si pudiéramos entender lo que es que el creyente debe de trabajar con interés y energía, como si fuera para Dios, como que toda la perspectiva cambiara. Todo cambiara. Ahora, Y eso no importa, hermanos. Puede ser un trabajo que es bien monótono, que uno siga haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. A veces yo me enfado y cambian mis proyectos, pero yo me enfado. Yo digo, si estuviera en un lugar parado haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿cómo me cansaría? ¿Cómo fuera? Pero el punto es que deberíamos de trabajar con el mismo interés y la misma energía porque es para Dios. Un conductor que se llama Eugene Ormandy, es un conductor de la Sinfonía Filarmónica de Filadelfia. Él se dislocó un hombro, y se lo dislocó por estar trabajando, haciendo su trabajo con tanto interés y tanta energía. Y uno puede decir, pues los que están ahí en la sinfonía, pues lo mismo, están así. O sea, es lo mismo. O sea, tal vez uno no entiende lo que están diciendo, pero es lo mismo estar así. ¿Cuántos de ustedes han visto a alguien que está así? Nadie. Los vemos que están, y están así, y se paran los pelos parados y están así haciéndole. Por lo menos eso se ve en la televisión. No, a no ser que hayamos ido en persona y ahí están y sudan, el saco está así, o a veces se lo quitan y el tuxedo y ahí están sudando y todo. Ese es la imagen que demuestra que así debemos estar trabajando. Aunque sea monótono para él, para lo mismo, dice, lo mismo, y mira cómo le echa ganas. Así deberemos echarle ganas a nuestro trabajo. Así, ese es exactamente. Ahora, nosotros yo creo que ni nos damos cuenta ni podremos entender qué es lo que Dios nos está diciendo ahorita, porque no lo hacemos así. ¿Cuántos de nosotros nos llegamos a un punto donde hasta nos falseamos o nos salen callos o lo que sea? Depende de lo que estemos haciendo, porque lo hacemos con esa intensidad en nuestro trabajo. Imagínense que lo que pudiéramos entender y lo que pudiéramos recibir de las bendiciones de Dios si nada más lo hiciéramos de esa manera. Y yo, les digo que yo, para los que no saben, estoy buscando trabajo. Tengo un mes que firmé con una gente para que me busquen un trabajo y todo está, estoy por el proceso entrevistan a gente que está en el medio que estoy buscando, hace mi background check y estamos todavía en ese proceso. Pero siempre estamos diciendo que estamos en la Biblia, donde estamos en nuestra vida. Y hay que prepararnos porque la próxima semana vamos a empezar con la armadura del Señor. Entonces, el punto es que este mensaje es para mí. Es para mí. Yo lo estoy viendo de una manera. Es que primero me voy a cambiar porque necesito más dinero porque no puedo vivir así. Todos necesitamos más dinero, ¿verdad que sí? Todos necesitamos más dinero. Si nos dan $1, estamos quejándonos. Si nos dan 20 centavos, no estamos quejando. Si nos dan $5, quisiéramos $10. O sea, nunca vamos a estar contentos. ¿Por qué? Porque regresando a lo mismo de como comenzamos, el problema no es el dinero. El problema no son los jefes, los dueños. El problema es espiritual. Es mi pecado, que yo quiero más de lo que debo tener. Yo quiero más de lo que Dios me ha bendecido. Yo quiero más de lo que Dios tiene establecido para mí. Ahora, Dios en su gran misericordia, Él bendice. Él abre las ventanas de los cielos. Y Él dice, pídanme, porque si no piden. Pero regresando a lo de atrás, en todo este proyecto que he estado de buscando un trabajo, he llegado a la conclusión de que al final, yo quiero estar bajo la voluntad de Dios. Yo no quiero agarrar un trabajo que sea nada más por mi capricho, porque no me tratan bien aquí, pobrecito de mí, trabajo muchas horas. Mientras que mi familia vaya... ¿cómo se dice? Tenga todo lo que necesitamos para vivir, está bien. ¿Saben qué fue lo que me hizo buscar trabajo? Que cerraron la compañía por el Jewish Holiday. Y cortan. O sea, si no trabajo, no me pagan. Y aparte, nos quitaron dinero para pagar para el seguro. Para el seguro es como para dar el down payment. Entonces, las últimas, eso fue lo que me hizo, dije, no, ya, no, o sea, entonces, regresando a lo mismo, el Señor, de alguna manera, Él dice, hey, nosotros debemos de trabajar de corazón, con ese interés y esa energía, pues mi interés y mi energía ya había bajado, dije, esa gente no se lo merece, estoy esforzándome, estoy haciendo esto, todo, y yo estaba trabajando, y ya nomás estaba trabajando como en neutral, así estaba nomás haciendo lo que tenía que hacer, no iba más allá de lo que tenía que hacer, me mandaban a veces a recoger cosas a la imprenta, que antes decía, sure, yo voy, no hay problema, o te pagamos por el gas, oh, it's okay, yeah, oh, it's fine. Ahora digo, no, pagan bien poquito por el gas. Digo esas cosas. O sea, uno entra en una actitud donde no es de Dios. No es de Dios. Y uno dice, no, es que hay que no ser mensos porque el que se deja... ¿Saben qué? No lo estamos haciendo para esa gente. Lo estamos haciendo para Dios. Nosotros somos diferentes, no somos como los otros. Y que empiezan, y lo peor es que todos vienen conmigo y se quejan conmigo. Y ahora ya, ahí estoy yo, ya cargando con, pues no cargo con todo, no me dicen aquí, pero el punto es que vienen y me dicen, ya estoy yo diciéndoles, ay, es que no, es que hay que echarle ganas, es que gracias a Dios que tenemos trabajo. Y entre mí pensando, yo me voy a salir de aquí, aquí se van a quedar ustedes. Fíjense cómo son, cómo es mi pecaminosidad, mi carnalidad. Y diciendo, ay, Dino, diciendo, bueno, pues yo voy a, tal vez voy a buscar un trabajo, yo, Dino, a lo mejor no voy a estar mucho tiempo aquí, no, sí, pero hay que echarle ganas y para salir de esto, y ahí estoy, según yo, dando, imagínense mi hipocresía, pónganse a pensar, y estoy siendo bien honesto, así bien con ustedes, y tal vez me van a criticar, o van a pensar ciertas cosas, pero ¿saben qué? Esa es la realidad, que Dios a mí me está hablando, así como Dios puede estarle hablando a muchos de ustedes. Y allá de nosotros, si no entendemos qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Por qué? Porque ya después cuando uno entra en ese punto de que el interés y la energía, o sea, que hacer las cosas de corazón, haciendo que es la voluntad de Dios, entonces estamos mal. Estamos mal porque queremos agradar a Dios, queremos obedecerlo. Y si estamos trabajando nada más en neutral, nada más para agarrar el cheque, porque aquí ya me enfadaron todos y estamos mal. Y yo estoy mal. Entonces, al final de cuentas, fíjense lo que dice Hebreos. Hebreos 12:28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud. O sea, tengamos gratitud. ¿Por qué? Porque hemos recibido un reino que no se mueve, que está ahí y es para nosotros. Está ahí y es para nosotros. Dice, hay que tener gratitud, hay que ser agradecidos. Mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. O sea, hay que servirle a Dios. ¿Por qué? Porque hay que ser agradecidos. Y a través de eso vamos a poder servir a Dios y siendo agradecidos, agradándole a Él con temor y reverencia. Y es algo que cuando estamos no a gusto, nos falta eso. Es lo que menos queremos hacer. También Éxodo. Éxodo capítulo 23, versículo 25, dice, más a Jehová, vuestro Dios, sirvéis, dice. O sea, mas a Dios es que es tu Dios, a Él sirves. Él bendecirá tu pan y tus aguas. O sea, al final de cuentas, estamos sirviendo a Dios. Él es el que bendice. Él es el que nos da el trabajo. Él es el que lleva más clientes a nuestros negocios. Él es el que nos da de comer a través de ese trabajo. O sea, Él es el que nos da todo. Pero dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Los carros no se echan a perder, no se descomponen, la ropa dura mucho dinero, la comida no compra y como que crece. Todo eso es controlado totalmente de Dios. Totalmente de Dios. Otro punto es, el punto número 5 es que el empleado, el trabajador creyente debe trabajar con buena voluntad. Debe hacerlo como para el Señor. Versículo 7 dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Una vez más, el mismo tema se viene y se sigue repitiendo. Al trabajador cristiano no está sirviendo al hombre. Cuando vayamos a trabajar y veamos a esa persona, ese jefe que tal vez los ha humillado, les ha dicho cosas o nos ha pagado horas extras o no sé. ¿Saben qué? Esa persona Dios ahí la ha puesto para amoldarnos. Para amoldarnos. Si es un jefe feo, que no, ay, cómo me caí mal, cómo me... Ok, Dios lo está permitiendo para el bien mío. Y yo eso lo podía leer en libros, yo eso lo podía tal vez leer aquí en la Biblia, pero hay que vivirlo. Hay que estar en esa situación para decir gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Yo siempre desde que trabajé, pues... Yo no tenía jefe, siempre era el dueño y era yo y ya, o alguien más. Pero cerró la compañía que trabajé arriba de 25, 26 años. Cerró la compañía. Mi primer trabajo, me quedé un año sin trabajo. Pero después el trabajo que agarré tenía 6 jefes. Y yo lo compartía de... Era Dios moldeándome, era Dios sometiéndome... con ese cuidado, con esa ternura, ese amor, simplemente ¿para qué? Pues para que yo aprendiera, que era bueno para mí, era bueno para mí. En ese momento uno no ve las cosas, uno nomás, ay, es que pobrecito de mí, es que esto, pero nunca me faltó, hubo necesidad, pero siempre el Señor ahí estuvo. Hoy, 3 años, 4 años después, puedo decir que esos fueron los momentos más bonitos en mi vida, en mi relación con el Señor y con la familia y todo lo que el Señor hizo. En ese momento yo tal vez no lo veía. Yo estaba viendo, ay, apenas voy a alcanzar a pagar esto. Ay, la casa, ay, la comida, ay, gas, ay, esto. Hoy no tengo seguro médico. Y por 4 años sin seguro médico. 3 años. Pero el punto es, eso es lo que Dios permitía. Eso es lo que Dios había puesto como esos jefes feos. O buenos, o como yo los quiera ver, pero es lo que yo necesitaba. El punto es que si estamos trabajando en un lugar donde tenemos gente que tal vez nos hacen así, denle gracias a Dios, porque Dios está usando a estos jefes para, en inglés es para shape us, para formarnos, para moldearnos, para hacer lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ahí no hay tiempo, pero recuerdan a David y Saúl. David era el empleado de Saúl, de rey Saúl. Lo quiso matar ¿cuántas veces? 3 veces. Y David se pelaba y le corría y de alguna manera simplemente, pero él siempre con reverencia, a pesar de que él pudo matarlo, nomás va y le quita un pedacito de su túnica. David pudiendo haber hecho todo eso, pero David era obediente. Él hacía su trabajo con interés y energía. Era intenso para hacer las cosas. ¿Y qué sucedió? El Señor, ¿cómo levantó a David? ¿Cómo levantó a David? Dios usó a ese malvado, a ese jefe feo para moldear a David. Dios era necesario... Ese Saúl en la vida de David para hacer lo que Dios quería hacer. Esos jefes, esos Saúles que hay en sus vidas son importantes para el crecimiento cristiano, espiritual. Recuerden que todo es espiritual. No, aquí nos vamos a morir y se va a quedar aquí y nadie se va a acordar de nosotros. Vamos a quedar ahí y al final de cuentas lo que estamos haciendo es eterno. Y ese es el propósito, es eterno. Lo que nosotros vemos, lo vemos, pero esto... Dice que es, Santiago dice que es como, nuestra vida es como un vapor, es como la brisa, es como, o sea, rápido. Ahorita está, sale el sol, se acabó. ¿Y qué pasó con fulanito? ¿Sabe? Ya se murió, de veras. ¿Y qué pasó? No, pues nada. Nada pasó. Entonces, ese es el punto. Al final, Dios permite y ha permitido y va a seguir permitiendo en nuestras vidas esos, en relación, pues, el tema es de los jefes y los empleados, pero también esas esposas, esos esposos que tenemos problemas con las esposas o con los esposos. Tal vez un familiar, tal vez un hijo, tal vez un vecino. Son situaciones donde Dios permite para al final que sea para la gloria de Dios. Porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Y Dios usa lo que Él quiere usar para moldarnos. Para que al final su voluntad sea hecha. Recordemos que el punto es que nuestro jefe nuestro patrón, nuestro es Dios, no el hombre. Y si es un hombre feo, sigue siendo puesto por Dios. ¿Saben que lo más importante y que nunca se nos olvide? Y espero que nunca se les olvide. Cuando el ejército, cuando las fuerzas armadas cambian de presidente, que ahora está un republicano, que ahora está un demócrata, que ahora está, bueno, pues cualquiera de esos dos. Los soldados, los de alto rango, a ellos no les interesa si es de mi partido político, no es como nuestros pueblos, o es del PRI, o es del PAN, o es aquí, sea del partido que sea, ellos respetan no al monigote, o no a la persona. Ellos respetan a la oficina, a lo que representa ser presidente. Así es como nosotros deberíamos de ver a nuestros jefes. Estamos viendo no a esta persona, pero lo que él representa. Él representa la autoridad sobre mí. Es mi jefe. Aunque sea una persona, pero ella es mi supervisora, es mi jefe. Entonces, hay que respetarlo, no porque sea una mala persona, yo no puedo respetar a esta persona. No, hay que respetarla porque es la posición que Dios la ha puesto sobre nosotros. Y eso es lo importante. Y se nos olvida bien fácil. Oh, es que este fulano, híjole, se cree mucho porque tiene ese trabajo. O esa fulana, es que si no tuviera, ni sabe lo que está haciendo. Stop, hay que parar. Porque Dios lo ha permitido, Dios lo ha puesto. Lo ha puesto ahí, o la ha puesto ahí sobre nosotros. ¿Por qué? No sabemos, pero Dios sabe. Y Dios sabe lo que está haciendo. Y son palabras, hermanos, fuertes, porque a mí me llegan, porque ahorita les comenté. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice, ahora bien, dice, se requiere que los administradores, dice, pero los trabajadores, los carpinteros, los pintores, o sea, todos, dice que sean hallados fieles, que sea cada uno hallado fiel. En lo que sea que estemos trabajando, la Biblia dice que tenemos que ser hallados fieles, tenemos que ser fieles. Muchas veces, cuando estamos en una actitud que no estamos sirviendo con ese interés y esa energía, como ese conductor, no vamos a ser fieles. Estamos nada más para agarrar el cheque y chequear y nos vamos y me vale toda esta compañía. También en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice, así que hermanos míos y amados, dice, estad firmes, dice, pónganse firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, dice, siempre, sabiendo que vuestro trabajo, o sea, el trabajo que están haciendo en el Señor, porque recuerden, si estamos trabajando, lo estamos trabajando para el Señor, dice que ese trabajo que están haciendo, ese trabajo que están trabajando, dice que no es en vano. Fíjense, dicen que no es en vano. Uno dice, es que me pagan bien poquito aquí. ¿Saben qué? It's okay. Si el Señor ahí nos tiene y no ha venido otro trabajo y no se han abierto puertas. It's okay. ¿Por qué? Porque ese trabajo que estamos haciendo no es un trabajo en vano. Porque es trabajo para el Señor. Porque estamos ya enfocados a que lo que estoy haciendo es para Dios. Entonces, al final de cuentas, it's okay. No es para el hombre. Es trabajo para Dios. Oh, hermanos, y eso trae confort, eso trae esperanza, eso nos trae un alivio. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno según el don, o sea, ese regalo que Dios a cada uno le da un don, le da ese regalo que haya recibido. Dice, ministrelos a otros, o sea, con ese don que Dios les ha dado, sirvan a otros. Eso quiere decir ministrar, sirvan a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si Dios ha bendecido, si Dios le ha dado un buen puesto y puede dar trabajo, dé trabajo. ¿Por qué? Porque ese es un don, es un regalo que Dios le ha dado. Y se lo ha dado a ciertas personas. Uno dice, wow, esta persona, mira cómo es, ni sabe hablar inglés o ni sabe leer. Y miren lo que está haciendo. Yo siempre les digo, oh sí, pero lo que tiene aquí y lo que tiene aquí. Y lo que tiene allá arriba, a lo mejor es una persona que ha confiado totalmente en el Señor, y simplemente el Señor le sin embargo, vemos a gente preparada, estudiada, que uno los ve y dice, wow, esta persona lo que haga, le va a ir bien. No, y hace cosas, y hace aquí, y hace allá, y trata, y nada le sale bien. Y ahí nos damos cuenta, es un don de Dios, es un regalo que Dios dota a las personas. ¿Por qué? No sabemos. Yo lo único que puedo pensar es que hay un dicho muy popular que dice que Dios, y es popular, no tiene nada que ver con la Biblia, dice que Dios, qué bueno que Dios no le da alas a los alacranes. Quiere decir que, wow, si esta persona es así, imagínense, no tiene dinero, imagínense si tuviera dinero, ¿cómo fuera? Miren a esta persona, miren cómo se cree, pero miren cómo es, híjole, por eso está como está. Y ahí podemos ahí seguir. Ahora, y ese es el punto, hermanos, que Dios dice, cada uno según el don, o sea, el regalo que ha recibido, dice, ministrelo, o sea, úselo para servir a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, si seguimos todos esos puntos, el resultado, versículo 8, dice, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, o sea, simplemente qué es lo que hice o qué es lo que estoy haciendo, dice que de esa manera voy a ser recompensado, según lo que haya hecho. Dice, este recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Quiere decir que Dios le dará al trabajador creyente exactamente lo que él haya trabajado. ¿Soy flojo? Ok, mijo, ahí te vas a quedar hasta que aprendas a ser diligente. Hasta que aprendas a respetar a la persona que yo puse sobre ti. Para que te dirija, para que te amoldara. Fíjense. Ahora, no hay diferencia de personas con Dios. Dios a todos, una vez más, a todos nos ve igual. Pero Dios dota a las personas diferente, conforme a nuestra capacidad. ¿Por qué? Porque Dios es el que conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Muchas veces oímos de los pastores, de la gente que se para aquí y dice, si ustedes vieran mi corazón, o si mi corazón se pudiera poner ahí en la pantalla y vieran todo lo que hay en mi corazón, ninguno de ustedes estuviera aquí. Porque el corazón es malo, es wicked. La Biblia dice que es mentiroso. Que es deceiving. ¿Cómo se dice deceiving en español? Es engañoso. Es engañoso. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién? ¿Quién es el que escudriña los corazones? ¿Quién es el que ve exactamente el corazón? Es Dios. Es el único que puede. Uno puede vivir de una manera, puede actuar y puede, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, por eso Dios bendice a los que va a bendecir. Le simplemente los usa grandemente. Entonces el punto es que Él dará exactamente lo que cada quien ha trabajado. ¿Eres flojo? Nunca vas a llegar a nada. Y vemos que la gente, no, y vemos, la gente trabajadora, ¿verdad? Que luego sobresalen. Luego sobresalen. Esas personas nunca, digo esas personas como si fuera flojo yo, ¿no? Dijo, así somos nosotros. Pero bueno, la persona bien trabajadora nunca le falta trabajo. Se da cuenta que no está trabajando alguien y hey, háblale a fulanito, no está trabajando, man, ese es buen trabajador. Nunca les falta trabajo. Y qué pena, ¿no? Que ya uno no tiene trabajo y no, es bien flojo. Allá te está fulanito, no, pues prefiero a este. Nomás sea que le sea bien hablador y es bien barbero. Nomás trabajan, no, mejor aquel es calladito y trabajador. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Es recompensado. Dice, ese recibirá del Señor como es, como cada uno hiciere, como es. Y a veces nos quejamos, es que no tengo trabajo, es que esto. Y en realidad, ¿nos estamos levantando y estamos siendo diligentes ir a buscar trabajo? ¿O estamos esperando que lleguen a la puerta y nos toquen? Está como el que está ahí sentado enfrente a la piscina de en la piscina, no recuerdo la piscina, pero que viene el ángel del Señor y viene y baja y las aguas se mueven y empiezan a moverse. Entonces toda la gente corría para meterse y ser sanos. Y luego ya Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Sí, pero Señor, es que siempre que viene y baja la gente corre y pues yo no puedo llegar y me estorban y al final el Señor está preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Quieres buscar trabajo? sí, pero está muy lejos, no, que ahí gritan mucho, no, que ese jefe, no, que van a pagar muy poquito, no, y buscamos tantas excusas. El Señor simplemente, ¿quieres trabajar? ¿Quieres trabajar? No, es que yo quiero que me paguen esto y esto. Y así hay mucha gente, así hay mucha gente. Y hermanos, que nosotros no seamos así, que nosotros no seamos así. Y esto va con todas las profesiones, no nada más con desde el aquí puse doctores, carpinteros, obreros, maestros, administradores, todos, es lo mismo. Hay que ser trabajadores, dirigentes, no nada más cuando está el jefe ahí viendo y todo eso. Pero bueno, también en la 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros, dice, compadezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí es donde vamos a estar exactamente y nos vamos a dar cuenta. Después está la parábola de los talentos. Eso se lo dejo que lo lean en sus casas. En Mateo 25, versículo, y ahí básicamente vemos el punto. Al final llega donde el Señor viene y le dice al siervo, le dice, bien, bien, buen siervo y fiel, dice, sobre lo poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Dice, entra en el gozo de tu Señor. Habla, y ahí está hablando de los diferentes tipos de siervos, de esclavos, de trabajadores. Llega su jefe y lo que les está diciendo. Al final, al buen siervo fiel, dice, primero te di poquito y supiste cómo hacer eso poquito. Fuiste diligente, fuiste trabajador, no fuiste flojeroso, no estuviste tratando de robar. Simplemente, hey, te fui viendo, ahora entra al gozo, te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque si en lo poquito eres fiel, olvídate, yo sé que en lo mucho vas a ser mejor. Y esa es una enseñanza, hermanos, que nunca se nos debe de olvidar. También Colosenses 3.25 dice, mas el que hace justicia, dice, recibirá la justicia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ya para terminar, un misionero cristiano regresaba del África después de estar sirviendo por unos 40 años. Venía en el mismo barco que venía, también venía el presidente Teddy Roosevelt, que regresaba de un viaje de cacería. Y venían en el mismo barco, llegaron a San Francisco, llegaron a Nueva York, y había una gran fiesta ahí, había bandas, confeti y trompetas, y estaban recibiendo al presidente, porque había llegado de ese safari que había ido a cazar. Y había matado un elefante y a un rinoceronte, a un rhino, un rinoceronte. Entonces venía como que el gran presidente, pues llegó y pues estaba la prensa, estaban, o sea, todos ahí. Y pues llegó como el gran héroe. Pero también ahí venía este misionero y su esposa. Y voltó el misionero y vio a la esposa y le dice, ¿sabes? Estoy un poco triste. Después de 2 semanas de cacería, viene Teddy Roosevelt, el presidente, y lo tratan como un héroe porque fue y mató a un elefante y a un rinoceronte. Y nosotros estuvimos más de 40 años ahí en las misiones. Dimos nuestra vida por servir a esta gente. Y no hay nadie que vino a recibirnos. Nadie que vino, que está aquí para por lo menos darnos la bienvenida. Y se quedó, estaba triste. Y dice que esa misma noche el Señor le dijo, hey, es que tú todavía no llegas a casa. Todavía no llegas a casa. Uno puede decir, bueno, esta es nuestra casa, Estados Unidos o aquí es nuestra casa. Pero ¿saben qué? En realidad esta no es nuestra casa. Nuestra casa, ¿dónde está? Arriba. Cuando lleguemos allá, ahí es donde van a estar las trompetas, van a estar las coronas, van a estar toda esa ceremonia donde, hey, es como los premios de los Oscars. Va a ser así. Wow, para muchos va a ser un juicio. Para nosotros vamos nada más a recibir lo que el Señor tiene ahí para nosotros. Y vamos a decir, Señor, I'm not worthy, no me lo merezco, no soy digno. Aquí está, Señor, te lo entrego totalmente a ti porque fue por ti, mi Dios. Sí, yo era tu esclavo, sí, tú, pero tú lo hiciste todo. Tú me diste todo. ¿Yo qué tengo que ver en esto? Aquí está, mi Dios, aquí está. Entonces, que no se nos olvide, hermanos, todo lo que estamos haciendo, no importa que no recibamos, no nos paguen lo que debemos de ganar, no importa que mientras, el Señor sabe lo que necesitamos. ¿Cuánto de nosotros nos ha faltado? que digamos, hoy no pude comer porque no tuve nada que... Tal vez nos cortan el teléfono, tal vez nos cortan la luz, el agua, tal vez la casa, tal vez hay que refinanciar, tal vez nos cambiamos de casa, o sea, pero al final de cuentas, son cosas de aquí, las cosas eternas están ahí arriba, y ese es el punto de nosotros. El punto no es estar aquí. Sí, uno quiere estar confortable, quiere estar cómodo, quiere tener las riquezas de este mundo y todo eso. Pero al final de cuentas, hermanos, en realidad, el punto es allá arriba, no es aquí. Y ya los últimos, el último versículo. Fíjense lo interesante. El dueño y el empleador también debe obedecer igual que el trabajador. O sea, todo lo que acabamos de leer también es para el dueño, para el jefe. ¿Por qué? Porque dice, y vosotros, dice, ustedes, amos, dice, hagan lo mismo con ellos. Hagan lo mismo. ¿Cómo? Pues ya no los amenacen. Digan, si no trabajas, ya te voy a correr. O esto. Simplemente, hey, no los amenacen. Sabiendo que en el Señor, dice, de ellos y el Señor tuyo es el que está en los cielos. Y para Él no hay acepción de personas. O sea, no nada más porque tú eres jefe, Dios a ti te ve más grande que a Él. Dios a todos nos ve iguales. A todos nos ve iguales. Y es algo que podemos descansar en eso. Podemos decir, Señor, gracias porque hasta aquí nos has guardado. Señor, gracias porque eres tú quien nos da todo. Gracias porque, Señor, sin ti, como Martín comenzó, nada podemos hacer. Si no estamos enchufados con Dios, lo que hacemos es largamos, metemos las patas. Y si dejamos que Dios dirija nuestras vidas, entonces es cuando podemos vivir de la manera que a Dios le agrada. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias. Y Señor, te pido perdón, Señor. Te pido perdón, mi Dios, por la manera irresponsable, Señor, que me he conducido en ese trabajo, Señor. Y yo sé que mis hermanos, Señor, tú conoces sus situaciones, Señor. Y tú conoces las actitudes de sus trabajos, las expectativas que ellos reciben o que quieren tener de sus jefes, Señor, o simplemente la manera como hemos trabajado como siervos, como esclavos, a ti, mi Dios, olvidándosenos, mi Dios, que somos esclavos tuyos, mi Dios, y no del hombre. Que tú simplemente usas a estos jefes, Señor, para moldearnos, para edificarnos y para que sea conforme a tu voluntad, Señor, para nuestras vidas, Señor. En esos momentos, tiempos específicos que tú tienes para nosotros, Señor. Y, Señor, te damos gracias por nuestros trabajos, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por la manera que tú nos hablas, mi Dios. También te damos gracias porque tú, Señor, siempre provees por nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestros jefes, Señor. Que sigas abriendo puertas, Señor. Y sobre todo a nosotros, Señor, que podamos cambiar más a la imagen de Cristo, Señor. Que podamos ser esos trabajadores obedientes, Señor. Y si somos jefes, si tenemos algún cargo que tenemos a gente que estamos dirigiendo, Padre, también te pedimos, mi Dios, que podamos aplicar lo mismo que aprendimos, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo, Señor. Gracias, Señor, por los trabajos que nos das. Gracias por esos dueños, trabajadores, industrias, Señor, que simplemente son obedientes a ti, Señor. A todo lo que tú les pides, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Te damos toda la gloria, mi Dios. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.